Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 17 de abril de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El ejército se suma al control de la inmigración, instalará una base en la frontera con México para detener inmigrantes. Los erráticos aranceles de Trump acelerarán el declive de la hegemonía norteamericana. Y masculinidad y envejecimiento, reparando hombres rotos. Comenzamos con, el ejército se suma al control de la inmigración, instalará una base en la frontera con México para detener inmigrantes. Vemos una fotografía de soldados del ejército de Estados Unidos junto al muro fronterizo entre México y Arizona. El ejército estadounidense tomará control sobre una franja de tierra federal en la frontera con México, donde instalará una base militar. La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona. De hacerse efectiva, las tropas militares estarán autorizadas a detener a inmigrantes que cruzan hacia suelo norteamericano sin autorización, uniéndose así a la maquinaria de detenciones y deportaciones del republicano. La nueva ordenanza del magnate estaría desafiando la ley Post Comitatus, un decreto promulgado en 1878 que evita que el gobierno federal utilice al ejército y a la fuerza aérea como agentes del orden público, excepto en casos específicos autorizados por la Constitución o por el Congreso. Expertos advierten de que poner a las tropas a cargo de las detenciones de inmigrantes que ahora llevan a cabo la policía o los agentes de inmigración y fronteras sobrepasa los límites de la ley. Por tanto, se presume que la medida puede ser impugnada en los tribunales. Aaron Reichling Melnick, analista senior del American Immigration Council, calificó la estrategia de descabellada en un post en X. La administración Trump está otorgando a los militares jurisdicción sobre un tramo de tierra de 60 pies de ancho desde California hasta Arizona, y luego alegará que los migrantes están siendo arrestados por traspasar propiedad militar, tratando así de eludir la ley Posse Comitatus. Actualmente, el tema se encuentra siendo revisado por el Pentágono, pero incluso mientras se lleva a cabo cualquier revisión legal, la intención de la administración es que las tropas detengan a los migrantes en la frontera, según funcionarios citados por la agencia AP. Estos añadieron que cualquier migrante que se encuentre de forma irregular en el país y que sea detenido por personal militar en estas tierras será entregado a las agencias civiles locales encargadas de hacer cumplir la ley. El pasado viernes, el republicano ordenó la transferencia de la zona en cuestión, conocida como Reserva Roosevelt, al Departamento de Defensa. Hasta este momento, estas tierras estaban administradas por el Departamento del Interior. Nuestra frontera sur está bajo ataque de una variedad de amenazas. La complejidad de la situación actual requiere que nuestras Fuerzas Armadas asuman un papel más directo en asegurar nuestra frontera sur que en el pasado reciente, señala el memorando presidencial. Asimismo, autoriza al Departamento de Defensa la realización de actividades militares en el área, incluida la construcción de barreras fronterizas y el emplazamiento de equipos de detección y monitoreo. El documento también especifica que estas actividades militares tendrán lugar en una instalación militar bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa y para la designación de dichas tierras federales como áreas de defensa nacional por parte del Secretario de Defensa. El mandatario ha dejado claro que la misión es repeler la invasión y sellar la frontera sur de Estados Unidos contra la entrada ilegal, a fin de mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del país. De este modo, según la información de AP, durante un periodo de 45 días a partir de la publicación del memorando, el ejército pretende instalar cercas adicionales y señales de advertencia dirigidas a los migrantes en una sección de la Reserva Roosevelt en Nuevo México, cerca de Fort Huachuca, Arizona. La Reserva Roosevelt tiene un ancho poco mayor de 18 metros y se extiende por áreas de California, Nuevo México y Arizona. Fue establecida por el presidente Theodore Roosevelt para asegurar la seguridad fronteriza en 1907. En su primer periodo presidencial, Trump ya había transferido el control de dicha zona a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo su proyecto de construcción del polémico muro fronterizo con el cual pretendía frenar la migración irregular. La medida llega en un momento en que los cruces irregulares de la frontera se han desplomado a mínimos históricos desde que Trump asumió el cargo. La administración informó de 7.200 encuentros con migrantes en marzo, por debajo de los más de 189.000 del mismo mes del año anterior. Continuamos con los erráticos aranceles de Trump acelerarán el declive de la hegemonía norteamericana. ¿Qué caminos puede seguir un país para intentar recuperar su liderazgo mundial cuando percibe síntomas de declive de su hegemonía? El prestigioso economista e historiador del orden económico y financiero internacional Charles Kindleberger nos enseñó que cuando un imperio comienza a percibir que los costos de mantener el orden mundial son mayores a los beneficios que le reporta, acaba enfrentándose a un dilema: elegir entre un liderazgo cooperativo con otras potencias o un liderazgo hegemónico, obligándoles a que le ayuden a recuperar su poder. Estados Unidos se enfrenta a un claro declive. Donald Trump ha elegido el camino del liderazgo hegemónico para hacer América grande de nuevo. El instrumento utilizado para torcer el brazo a sus socios comerciales son los aranceles. ¿Qué consecuencias tendrá esta guerra arancelaria? ¿Abocará a la economía norteamericana y a la mundial a una recesión? ¿Traerá una nueva era de proteccionismo? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que la errática política arancelaria de Trump solo puede conducir al caos económico. Mientras vamos viendo cómo evolucionan las cosas, los aranceles de Trump plantean dos cuestiones de interés. La primera es por qué ha elegido la guerra arancelaria y qué lógica económica hay detrás, si hay alguna. La segunda es qué impacto puede tener esta guerra comercial en la estabilidad del orden geoeconómico y geopolítico mundial. Paremos una transición desde el orden hegemónico norteamericano al nuevo orden cooperativo con otras potencias. En su caso, ¿será una transición pacífica o traumática? Por razones que también señalaré más adelante, es posible pensar en una transición no traumática. Pero vayamos por partes. Auge y declive de la hegemonía norteamericana. El liderazgo se basa ante todo en la disposición a asumir los costes de garantizar la existencia de servicios públicos globales, la estabilidad económica, política y militar global. Estados Unidos obtuvo su liderazgo sustituyendo al Imperio Británico a partir de la Primera Guerra Mundial. La transición de ese liderazgo se realizó con connotaciones dramáticas. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bretton Woods del año 1944, Estados Unidos diseñó un nuevo orden económico mundial, con el dólar como moneda de reserva mundial. Un sistema que era aburrido para los especuladores financieros, pero muy eficaz para la creación de riqueza, empleo y comercio. Durante los siguientes 30 gloriosos años, Estados Unidos consolidó su poder industrial. El cenit de su liderazgo probablemente tuvo lugar a principios de los años 90, bajo la presidencia de George Bush, añadiendo una dimensión moral al impulsar el régimen de los derechos humanos en todo el mundo y las intervenciones humanitarias. Las cosas cambiaron de forma inesperada. La caída del muro de Berlín y la disolución del Imperio Soviético crearon el espejismo del triunfo definitivo del capitalismo anglosajón. La confianza en los mercados libres, la desregulación, especialmente financiera y laboral, y la glorificación de la globalización se transformaron en los mantras de la política. Las importaciones comenzaron a sustituir a la producción nacional, el déficit comercial se vio agravado por el hecho de que la compra de dólares como moneda de reserva por parte del resto del mundo provocaba la sobrevaluación del dólar, encareciendo las exportaciones y abaratando las importaciones. Fue el inicio del declive industrial y de la pérdida de buenos empleos de clase media en muchas comunidades del país. Al declive industrial se sumó un cambio de cultura económica que ha traído una pérdida de vigor moral como consecuencia del predominio de las actividades financieras y de su cultura especulativa. También ha contribuido a la aparición de nuevos oligarcas tecnológicos con una conducta similar a los viejos Robert Barron, industriales y financieros del siglo XIX. El resultado ha sido la aparición de una cultura económica similar a la del Grand Gatsby, la gran novela americana sobre el dinero, la clase social, la gloria y el desamor de F. Scott Fitzgerald, cuya lectura es tan actual hoy como ayer. La fractura social y la fractura cultural y moral dividen hoy a la población estadounidense en dos bandos políticos prácticamente iguales. Con el telón de fondo del declive económico y la fractura social y cultural, en 2016 un tipo errático como Donald Trump supo oler la sangre y el dolor de una clase media laboral abandonada políticamente y despreciada culturalmente por las élites políticas y económicas. En ese escenario, emergió como el mensajero de la pérdida de vigor económico y moral del país. El eslogan de su campaña fue un acierto de marketing político: hacer América grande de nuevo. Cuestión diferente en sí, su política arancelaria sirve para lograrlo. ¿Existe una lógica económica coherente detrás de los erráticos aranceles de Trump? La estrategia elegida por Trump para hacer de nuevo grande América con el uso de los aranceles parece extravagante y aristocrática, propia de un rey sol que humilla o premia a sus súbditos. Pero tiene precedentes políticos. La utilizó el régimen nazi durante los años 30 para expandir su poder hacia el sur y el sudeste de Europa. Posteriormente, también lo hizo la Unión Soviética con Europa Oriental. Una explicación teórica de este uso político del comercio internacional se puede ver en un libro editado de Albert O. Hirschman, pero que vale la pena volver a leer: El poder nacional y la estructura del comercio exterior. Hirschman se apoyó en la teoría clásica del comercio internacional, pero la complicó de forma sutil. Allí donde la teoría clásica de ganancias del comercio que son mutuamente benéficas para ambos países, Hirschman introdujo la idea de que en realidad esas ganancias son asimétricas. Benefician más al país grande que al pequeño, al rico que al pobre, al industrial que al agrario. Según su análisis, el país hegemónico aprovecha los elementos y los desequilibrios de poder que están potencialmente inscritos en las relaciones comerciales aparentemente inocuas. Esa asimetría se produce cuando el volumen de comercio entre un país A y los Estados Unidos es mucho más importante para A que para Estados Unidos. De acuerdo con la máxima, fortuna es servitus, la fortuna es esclava, la ganancia que obtienen los países por comerciar con Estados Unidos de forma asimétrica puede significar una elevada dependencia para el país exportador y una gran capacidad de dominación para Estados Unidos. Cuando las características estructurales de las relaciones económicas internacionales son de esta naturaleza, hacen que la búsqueda del poder sea una tarea relativamente fácil para el país rico. La estrategia arancelaria aparentemente errática de Trump puede interpretarse desde este análisis de Hirschman. ¿Existe realmente una lógica económica coherente detrás del comportamiento aparentemente errático de los aranceles de Trump? No lo sé, pero en su entorno hay economistas que sí lo piensan. Uno de ellos es Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente. En un artículo publicado en noviembre de 2024, Miran establece un vínculo entre el declive de la producción manufacturera, la debilidad del empleo industrial, el déficit comercial crónico y el papel del dólar como moneda de reserva. Para alcanzar el objetivo de Trump de proteger la manufactura nacional a la vez que mantener el dólar como moneda de reserva global, pero devaluándolo, la opción que plantea Miran es utilizar los aranceles. ¿Cómo funcionaría esta estrategia? Primero, se elevan los aranceles de forma unilateral y errática, tal como está haciendo Trump. A continuación, se pide a los países que no reaccionen de forma histérica y negocien, concediendo para ello prórrogas, tal como acaba de hacer con la prórroga de 90 días, excepto para China. A cambio de que los países acepten el perjuicio de que sufrirán al encarecerse sus exportaciones con los nuevos aranceles, Estados Unidos les ofrece su paraguas de defensa militar. El resultado de esta estrategia es que disminuyen las importaciones y aumentan las exportaciones. El déficit comercial crónico se corrige, la producción nacional aumenta y se crea empleo industrial. Esto permite que el dólar se devalúe, manteniendo, sin embargo, su papel como moneda de reserva global. El resultado final es Make America Great Again. ¿Puede llegar a funcionar esta estrategia arancelaria? ¿Existe realmente? De creer, algunos analistas formaría parte del Acuerdo Mar-a-Lago, nombre de la residencia de Trump en Florida. No se conoce este documento ni si en realidad existe. De existir, es una estrategia audaz, pero temeraria. Se tiene que mover en un pasillo tan estrecho que lo más probable es que descarrile. La estrategia arancelaria de Trump es una fabulación. Es la versión estadounidense del cuento de la lechera. Los aranceles de Trump acelerarán el declive de la hegemonía norteamericana. Nadie conoce las consecuencias de la guerra comercial de Trump, pero hay cuatro frentes a tener en cuenta. El primero es el de la economía. Los aranceles están produciendo ya un daño autoinfligido a la economía norteamericana, pero ese daño no parece importarles. dicen estar preparados para empujar la economía a un periodo de dolor, incluso una recesión, para hacer que América vuelva a ser grande de nuevo. Es un argumento moral cuestionable, porque nadie puede estar seguro de que esa estrategia de dolor funcione. Pero, dada su personalidad, a Trump no le frenará el caos que producen sus aranceles. Solo lo harán, en su caso, los ciudadanos en las elecciones de medio mandato de dentro de 2 años. Mientras tanto, el caos y la pérdida de confianza harán difícil que los fondos de inversión y los países sigan comprando deuda norteamericana o que los inversores se decidan a hacer inversiones productivas en Estados Unidos. Más allá del daño económico, está también el daño al alma norteamericana, a los valores de la democracia y de la sociedad norteamericana, como ha afirmado David Brooks, el influyente columnista del New York Times. Este daño moral debilita la credibilidad y la confianza en los Estados Unidos. La confianza también se ve debilitada por el ataque de las instituciones. En el terreno cultural e institucional, Trump pretende una revolución cultural al estilo Mao Zedong. El riesgo es que, como señaló el filósofo Jürgen Habermas en este diario, una vez destruidas las instituciones, no se puede restaurar sin más, aunque haya cambio en la presidencia. El tercer frente es el del orden económico internacional. Los aranceles de Trump pueden tener efectos no deseados para Estados Unidos en este terreno. Los países pueden no reaccionar como Trump espera, sometiéndose a sus caprichos. Después de la obra mencionada, Hirschman volvió a analizar cómo los países sometidos a la dominación del país hegemónico pueden activar ciertas tendencias en la dirección contraria. Más que debilitar el proteccionismo de Trump, puede acelerar el progreso tecnológico de los rivales. Es el caso de la inteligencia artificial china de DeepSeek. Lo mismo puede suceder con la Unión Europea. El nuevo mercantilismo norteamericano puede no traer una reducción del comercio internacional, sino desviaciones de este y nuevos acuerdos comerciales entre los países afectados. El cuarto frente es el orden político-militar, la geopolítica. Como ha señalado, la administración Trump busca intercambiar aranceles por protección militar, pero su credibilidad en este campo también se ha debilitado. Su actitud ambigua con la defensa de Ucrania y de la OTAN hará dudar a otros países. China ya ha ofrecido su paraguas militar para aquellos países que se sientan indefensos. La Unión Europea prepara su propia defensa. Es posible pensar que el caos económico y político que está provocando Donald Trump pondrá en marcha la transición de liderazgo hegemónico norteamericano a otro más compartido. ¿Vendrá acompañada de un interregno perturbador? En el ámbito de la economía no hay una respuesta para esta cuestión, pero acogiéndome al posibilismo de Hirschman y la sabiduría de Kindleberger, me atrevo a sostener una respuesta tal vez optimista, pero en cualquier caso institucional, que ve en las relaciones comerciales que han aparecido durante el periodo de hegemonía norteamericana la suficiente inercia como para que prosiga el movimiento de avance. En todo caso, a la espera de ver cómo se desarrollan las cosas, pienso que los erráticos aranceles de Donald Trump acelerarán el declive económico, político y moral de Estados Unidos. Como sucedió en otros imperios, el americano está amenazado de derrumbe por la negligencia de sus élites políticas y económicas. Es el momento para que la Unión Europea asuma un mayor liderazgo en la configuración de un nuevo orden económico y político global más cooperativo y equilibrado. Como señalé en un artículo de estas mismas páginas en 2 semanas, Donald Trump puede ser una bendición para Europa. Y ahora, masculinidad y envejecimiento. Preparando hombres rotos. Y vemos una fotografía de 2 hombres jugando a las cartas en un albergue privado para ancianos en Santiago de Chile. Recuerdo a un familiar querido que murió hace poco. Se pasó la vida en la oficina y el trabajo lo era todo, su rutina, su identidad, su manera de estar en el mundo. Pero al jubilar, algo dejó de andar bien. El ocio, en vez de alivio, le trajo una especie de intemperie. Pasaba las horas acostado viendo videos que el algoritmo le ofrecía sin preguntar, como si no supiera muy bien qué hacer con todo el tiempo que ahora le pertenecía. Pienso en él cuando leo que la población envejece. Según los primeros resultados del censo 2024, en las últimas 3 décadas, la proporción de menores de 14 años ha disminuido un 40%, mientras que las mayores de 65 creció un 212%. El llamado índice de envejecimiento, que mide cuántos adultos mayores hay por cada 100 menores, pasó de 22 en 1992 a 79 hoy. Además, los hogares formados exclusivamente por personas de 65 o más se han casi triplicado, mientras que los unipersonales aumentaron de 8.3% en 1992 a 21.8% en 2024. Vivimos más, vivimos solos y vivimos con menos niños. Datos brutales que obligan a preguntarnos si estamos preparados como sociedad para abordar este cambio demográfico. ¿Qué pasó con los hombres después de los 70? Muchos parecen quedarse sin un lugar propio, sin saber cómo habitar el tiempo libre. Suelen tener pareja, hijos, amigos, pero fuera del trabajo y la familia no encuentran un espacio donde simplemente estar. No tienen un taller, un club, un hobby, una mesa compartida con otros. El barrio les resulta ajeno y el único respiro que se permiten es el fútbol o la televisión. Al final, ese vacío afectivo suele caer sobre sus parejas, si las tienen, que terminan cargando con la demanda constante de compañía, atención o sentido. Vivimos en una cultura que cría a los hombres para ser fuertes y autosuficientes, pero que rara vez les enseña el valor de la pausa, del cuidado o de la comunidad. Aprenden, se supone, a ser proveedores, pero no a sostenerse entre ellos, a construir casas, no refugios. Y así, con el tiempo, los vemos envejecer encerrados en departamentos solitarios, incapaces de llamar a un amigo para conversar, mientras las mujeres de su misma edad circulan por grupos de tejido, clubs de lectura o reuniones a tomar once. No es un detalle menor. Los hombres se suicidan 5 veces más que las mujeres en Chile. En 2022, visité el programa Escuelas de Hombres al Cuidado en Colombia, que reúne a hombres a reflexionar sobre sus emociones y relaciones. No es terapia ni reeducación forzada, sino un espacio donde la masculinidad se transforma sin culpa ni vergüenza. Más interesante aún me pareció la experiencia de los Men's Shed, que conocí el año pasado en Tartu, Estonia. Un taller comunitario donde hombres se reúnen a trabajar la madera, reparar objetos, tallar, pulir, cortar y crear. El primero nació en Australia para combatir la soledad y el alcoholismo entre hombres mayores y hoy existen en todo el mundo. El de Tartu cuenta con 240 miembros que llegan con ganas de soldar, lijar y compartir. Esta carencia de vínculos sanos y vidas activas no es solo un rasgo de una masculinidad empobrecida. Es una crisis de salud pública y un problema de género que debemos atender. No solo pensando en el presente, sino en las generaciones que vienen, para que cuando envejezcan no se marchiten. Hoy la agenda pública sigue tratando la crisis de la masculinidad como un asunto colateral. Se abordan sus efectos desde la denuncia y la sanción, pero no las causas. Se reacciona ante la violencia, pero no se previene desmontando sus estructuras. Si queremos una sociedad más sana y empática, necesitamos espacios donde los hombres puedan encontrarse sin la carga del deber o la competencia desatada. El censo no es solo un recuento de números, sino el espejo de una sociedad. Ojalá sepamos responder con creatividad y cariño al imperativo de cuidarnos y acompañarnos, porque si no lo hacemos, otros discursos más duros, más simples, más crueles ocuparán este espacio. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.